Hola mundo, yo soy Angarlo. Aquí aprenderás de cripto mejor que ningún otro lugar. El día de hoy platicaremos sobre Layer 2s. Bienvenidos. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme a un nuevo episodio. Hemos estado platicando un montón sobre Bitcoin, que ha sido el foco de este año. Hay eventos muy importantes como el ETF y el halving, pero en el episodio de hoy platicaremos un tema un poco más general y que aplica a varias blockchains o criptomonedas, que son los Layer 2s o las segundas capas. Antes de entrar en materia, te pido como siempre tu like, tu subscribe y que compartas esto a la gente que tiene que llegar para que este proyecto siga creciendo. Bueno, ¿qué es un Layer 2? Al final, un Layer 2 es, como lo dice en el nombre, una segunda capa. Es una, en el caso de blockchain, es una blockchain separada a la blockchain original o al Layer 1 y que tiene como intención el darle más potencia, escalabilidad y velocidad a la red original. Entonces, a ver, ¿por qué surge este concepto? Bueno, sabemos que Bitcoin, por ejemplo, opera en un esquema finito de 21 millones, opera en un esquema de consenso que se llama Proof of Work, en donde están todos estos miners compitiendo por tratar de descifrar este acertijo criptográfico que ocurre cada 10 minutos. Pero también sabemos que como ocurre cada 10 minutos y ese consenso se logra cada 10 minutos, no es una blockchain muy veloz. Y ahí está el gran debate de, oye, pues sí, será un muy buen mecanismo de almacenamiento de valor porque no puede haber más de 21 millones de bitcoins, pero ¿puede realmente ser un mecanismo viable para transaccionar? ¿Tú crees que alguien que va a una tienda y paga con, vamos a decir, con Bitcoin en ese Layer 1, en esa blockchain de Bitcoin, va a pagar y el comerciante o la persona que está esperando ese pago se va a quedar 10 minutos con los brazos cruzados esperando a que esa transacción sea verificada por el blockchain de Bitcoin? Pues no. El segundo problema es de que esa latencia de 10 minutos, pues obviamente no es buena, pero también el tamaño del bloque que contiene transacciones que han ocurrido en esos 10 minutos y que se certifican en ese blockchain, bueno, ese tamaño también es finito. Y también en la medida que Bitcoin se vuelve más grande, la cantidad de transacciones que va a caber en ese bloque van a ser menos y se pronostica que sean más costoso el operar en esa capa tan segura, tan distribuida y tan incorrompible como lo es Bitcoin. Entonces, si empiezas a pensar eso, empiezas a preocuparte y decir, bueno, no, pues esto no va a ser escalable, no va a ser algo que vaya a funcionar. Pero después te pones a pensar en cómo operamos al día de hoy con las tarjetas de crédito, con los bancos y demás. Tú cuando mandas a alguien un PayPal o un Venmo o un Zelle o lo que tú me digas, cualquier tecnología, realmente estás utilizando a una compañía que no está en la capa base del sistema bancario. La capa base del sistema bancario son los bancos centrales y las reservas de cada país, y ahí es donde se hacen conciliaciones y demás. Y después están los bancos privados, en donde también existen mecanismos para, a través de los bancos centrales, hacer estas settlements o consolidaciones de cómo se ha movido el capital. Y después ya tienes estos servicios de PayPal y de Venmo y de Zelle y demás, que lo que hacen es, entre ellas, llegar a un acuerdo, a un settlement, en donde dicen, ah, si yo conozco a esta persona, yo sé que tiene tanto balance, yo sé que tiene tanto riesgo que yo apruebo, ya yo sé dónde vive, yo sé demás, entonces ahora le voy a aprobar esta transacción, pero tras bambalinas yo espero que el banco me pague, yo espero que ese banco, si fue una transacción internacional, luego mueva el dinero de un lado a otro y que de este banco central ese settlement o esa consolidación se pueda materializar. Bueno, en el caso de Bitcoin, esto está apenas desarrollándose. La tecnología de blockchain, la tecnología de Bitcoin lleva 15 años en funcionamiento. Es esta capa base, o le llaman Layer 1. ¿Por qué es Layer 1? Porque es la primer capa que tiene esta blockchain. Es la finalidad de transacciones ocurre ahí, en esa capa número 1 de Bitcoin. Ahora, considerando esto y considerando que tenemos ciertas limitantes para escalar la solución y para que pueda haber muchas transacciones más rápidas en las en estas transacciones, en estos blockchains. Hay compañías y hay gente que se ha puesto a pensar, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Y la solución es justamente dejar en paz a la capa 1 de la blockchain, en este caso el blockchain de Bitcoin, dejarlo en paz con su tamaño de bloque, dejarlo en paz con su ritmo de 10 minutos y dejarlo con la seguridad tan grande y tan inquebrantable que tiene al día de hoy. Y para resolver, en realidad, más bien hacer una capa encima de Bitcoin, un layer 2, que es el foco del episodio de hoy. Esta segunda capa se apalanca de cierta capacidad de scripting que tiene la tecnología de Bitcoin para poder inyectar código y que de esa manera básicamente pueda escalar y pueda haber más volúmenes de transacción. En el caso de Bitcoin, tú tienes que saber que la layer 2 más popular que existe al día de hoy se llama el Lightning Network, que básicamente es una red en donde, aparte de Bitcoin, aparte del blockchain de Bitcoin, este Layer 2 es una red que opera dentro del ecosistema de Bitcoin, pero lo que hace es abrir canales en donde hay un cierto tope o un cierto volumen de Bitcoin que se puede transaccionar. Imagínate que tú vas a un bar y tú puedes abrir, más bien pagar la cuenta completa por cada cerveza o cada trago que tú pides. Bueno, pues eso sería muy, muy, no problemático, pero sí tardado y estaría el esfuerzo de estar pagando, consolidando y demás. Bueno, ese sería el equivalente si lo estás haciendo en la capa de Bitcoin. El equivalente de hacerlo en la capa de el Layer 2 o en el Lightning Network es que tú le dices al mesero, oye, quiero abrir una cuenta y pues ¿cuánto te van a permitir poner en esa cuenta? Estoy seguro que si pides $100,000 en productos en un restaurante, van a decir, no, espérate, aquí la cuenta es por a lo mejor $500 y si te pasas de eso, tenemos que cerrar la cuenta y luego abrir otra o algún tipo de límite te van a poner. Pero el punto es de que dentro de esa cuenta abierta, tú puedes seguir pidiendo, tú puedes seguir transaccionando, a lo mejor le puedes mandar un trago a la mesa de al lado. Pero al final de todas estas transacciones va a llegar el mesero y te va a decir, bueno, ahora sí, su cuenta de todas estas transacciones que hiciste fueron $500. Ok, lo mismo ocurre en el Layer 2 del Lightning Network en este caso, en donde el Lightning Network tiene canales que permiten hacer entre muchos participantes muchas transacciones muy veloces de Bitcoin y luego ya el balance final de cuánto Bitcoin tiene este receptor y este emisor de este canal. Esos balances son los que se consolidan y los que se hacen este final settlement o esta finalización de balances en el layer 1 de Bitcoin. Entonces, el Lightning Network es instantáneo, es muy veloz, requiere de nuevo que haya canales que se han abierto entre participantes de esta red. ¿Y qué significa? Que, bueno, es una solución muy viable para poder escalar y para poder tener volumen en una red que de otra manera no lo tendría. Pero la contraparte es, bueno, dado que es un layer 2, dado que es mucho más veloz, dado que hay ciertas limitantes de tamaño por canal y de los participantes que están en esos canales, un layer 2 nunca va a ser igual de seguro que un layer 1. Bitcoin es el más seguro, es el que opera con proof of work, es el que toma un poco más tiempo con 10 minutos. Entonces no es igual de rápido que el Lightning Network, pero no tiene las limitantes y las potenciales vulnerabilidades o flaquezas tecnológicas que a lo mejor un layer 2 puede tener. Entonces ahí es donde te pones a pensar en el futuro, y en el futuro de Bitcoin en particular puede ser parecido a como operamos con la banca al día de hoy, en donde solamente transacciones muy importantes, muy grandes, muy que requieren básicamente seguridad y que no deben de ser sujetas a ningún tipo de riesgo, son las que ocurren en esa capa layer 1 de Bitcoin, que es más costosa y más lenta, pero más segura y más descentralizada, más robusta. Aquellas transacciones que son pequeñitas e instantáneas y que no son tan importantes y que la seguridad es secundaria, a lo mejor sí te importa, pero no la misma seguridad y garantías que tiene Layer One. Tú te quieres comprar un Starbucks y vas a pagar $4. Bueno, eso, el equivalente en cripto, esos $4 que van a ser no sé cuántos satoshis, van a ser a lo mejor 400, 500 o lo que sea de satoshis. Bueno, eso es una transacción que tú quieres que suceda instantánea, que a lo mejor no te importa si de pronto falla y la tienes que mandar otra vez. Es una transacción que puedes hacer en un layer 2. Y de pronto hay compañías como, por ejemplo, Strike es una de ellas, que para pagos internacionales, para pagos de tarjetas, para pagos y movimientos instantáneos de Bitcoin, lo hace a través del layer 2. Tú ni cuenta te das. Sí te permite hacerlo también en layer 1, pero la opción normal y la opción más rápida, y como están haciendo este tipo de transacciones más cotidianas, es dentro del layer 2 del Lightning Network de Bitcoin. Entonces está bien interesante este tema, porque de pronto tú puedes hacer la comparación con el sistema bancario actual y puedes ver cómo igual que tú en el sistema actual usas tu tarjeta, usas PayPal, usas Venmo, y no realmente estás haciendo una transacción entre un banco privado y otro, o entre un banco central u otro. Para eso están los wires, para eso están los mecanismos que tienen los bancos centrales de consolidación diaria. Y a veces toma tiempo, es mucho más de 10 minutos. Eso te lo puedo decir yo. Entonces, así como está ese mecanismo, acá también no van a estar Venmo, PayPal y demás. Van a estar los equivalentes como Strike y otras compañías que utilizan un Layer 2, como es el Lightning Network. Y después la consolidación final ocurre en la red más segura, que es la red de Bitcoin, que no es tan rápida, será en cada 10 minutos, pero ese es la consolidación o el settlement final. En el caso de Ethereum, yo sé que hace buen rato que no platicamos de Ethereum, pero es muy parecido. Ethereum es la capa número uno, es el layer one, y luego existen algunas alternativas de layer twos de Ethereum. Hay una que se llama Optimism, hay una que se llama Polygon, hay una que se llama Avalanche. Sí, es Avalanche, Optimism, déjame veo, Arbitrum es la otra. Entonces estas son diferentes empresas, cada una tiene su propio token, su propia moneda que transacciona en esas redes de layer 2, pero la intención al final es justamente eso, es velocidad y escalabilidad para no congestionar la red de Ethereum, que es un poco más cara y más lenta, pero mucho más robusta. Entonces ahí te dejo ese tema. Es bien importante que lo conozcas por lo menos y que entiendas que están estos participantes, que están estos mecanismos para poder escalar blockchains más allá de sus capacidades iniciales, y que eso está perfectamente bien. Inclusive así es como funciona el sistema bancario actual, y el esquema de layer ones en blockchain, con la velocidad que tienen, con la seguridad que tienen, es todavía superior, y se va a seguir construyendo estas layer twos. No sé si en el futuro habrán más capas que se vayan construyendo, pero bueno, es algo que es indispensable para entender la escalabilidad y el ecosistema completo de blockchains y de criptomonedas. Bueno, te dejo ahí con ese tema para reflexionar. Si gustas que haya más información, algún tipo de inmersión en alguno de estos temas, házmelo saber. Y por lo pronto te dejo. En el siguiente episodio veremos algún otro tema interesante sobre el ecosistema cripto. Y bueno, te espero en ese.